Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud. En la asignatura de introducción a la macroeconomía de los grados de ADE y economía. Bueno, vamos a empezar esta tutoría con el capítulo 5 y el programa. El capítulo 5 y el siguiente, digamos que van como seguidos. Los han separado a mitad, pero se pueden estudiar todos juntos porque va todo. Aquí tenéis un mapa mental de lo que hablamos en esta tutoría, lo que va a salir, los distintos apartados. Para que os hagáis una idea y sepáis de lo que hablamos en este tema, nosotros lo que vamos a hacer es analizar los componentes de la demanda agregada, ¿vale? De lo que teníamos el Producto Interior Bruto, o la producción, y igual a consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones netas. Bueno, pues nosotros lo que vamos a ir haciendo es analizar cada uno de estos apartados, ¿vale? Entonces, en este capítulo los que se ven son estos, el consumo y la inversión. Es un modelo sin sector público y sin sector exterior. Analizaremos la función de consumo y la función de inversión como función de inversión. Y en el próximo capítulo lo que se hace es introducir el sector público, que implica gasto público e implica también impuestos. Y el sector exterior. Bueno, pues entonces, eso para que sepáis un poco de qué tratan estos dos temas. Lo que analizamos es el mercado de bienes nuevos, lo que da el PIB. Bueno, pues vamos a empezar. Bueno, nosotros lo que vamos a estudiar es lo que se llama el modelo keynesiano, también conocido como modelo del multiplicador. Y este modelo es válido sobre todo en el muy corto plazo. Más adelante, en temas posteriores, aún insistiremos más en las características de este modelo para diferenciarlo del otro modelo que estudiamos, que será el modelo clásico. Sobre todo cuando veamos la oferta, porque ahora estamos analizando, en estos capítulos lo que estamos analizando es la demanda. Y de estos capítulos lo que obtendremos al final es la demanda agregada, del mercado de bienes, del mercado de dinero, del equilibrio de esos mercados, se obtiene la demanda agregada. Y luego estudiaremos la oferta agregada. Y en la oferta agregada es donde insistiremos en las características del modelo keynesiano y del modelo clásico, del modelo de síntesis y demás. Bueno. Entonces, ¿qué características tiene esto que estamos estudiando ahora? Pues que no hay sector público ni sector exterior, pero lo introduciremos en el capítulo siguiente. Es un modelo del corto plazo o muy corto plazo. Y en este modelo, aunque pueda estar en equilibrio la economía, puede haber y normalmente va a haber recursos desempleados. Es un modelo que tiene equilibrio con desempleo. La causa de que exista esos recursos desempleados van a ser rigideces en los procesos de ajuste de las variables, porque los precios los vamos a considerar fijos, que permanecen constantes. Y en esta situación del muy corto plazo, los mercados de bienes y dinero no tienen tiempo a relacionarse. Esto lo entenderéis quizá un poco más cuando veamos ya el mercado de dinero y demás. Básicamente lo que nos interesa aquí es saber qué es un modelo de corto plazo, que es el que llaman keynesiano, de donde sacaremos la demanda agregada, y que bueno, que es un modelo que tiene, que obtiene el equilibrio de la economía, pero que normalmente suele haber situaciones de desempleo. Bien. Para analizar esto utilizaremos dos cosas. Por un lado, análisis gráfico y por otro lado, función. Bien. Análisis gráfico. Vamos a utilizar estos dos gráficos. ¿Vale? En el de arriba tenemos, voy a explicaros un poco estos gráficos de qué van y luego veremos qué es lo que está representado, que es la función de consumo en este caso. Bueno, aquí tenemos dos gráficos. En este de aquí arriba, nosotros lo que planteamos es la ecuación de equilibrio de la economía, de demanda agregada igual a producción. ¿Vale? En este gráfico de aquí arriba, lo que dibujamos o obtenemos es el equilibrio de demanda agregada igual a producción. Y este de aquí abajo que tenemos es la identidad ahorro-inversión que estudiábamos en la contabilidad nacional. ¿Vale? Ahora de momento no está apareciendo la inversión, pero que sepáis que ahí es lo que vamos a hacer. O sea, en el de arriba obtenemos el equilibrio de la economía igualando el consumo, o sea, igualando el gasto que hacen los agentes con la producción, y en el de abajo obtenemos el equilibrio de la economía que va a coincidir, tiene que ser el mismo, utilizando la identidad, la igualdad, ahorro igual a inversión, y luego con más variables. Entonces, de este gráfico, en el de arriba tenemos en abscisas la producción, renta, PIB, utilizaré indistintamente renta, producción, el PIB y demás, o sea, la Y mayúscula, ¿vale? Y en ordenadas vamos a tener los componentes de la demanda agregada. Inicialmente ahí solo tenemos el consumo porque es la primera función que vamos a incluir, ¿no? Pero ahí estarán los componentes de la demanda agregada. Aquí está la demanda agregada. Entonces, el equilibrio, ¿dónde se produce? Donde la demanda agregada es igual a la producción. Y eso, básicamente, se produce en la bisectriz del eje de consonar, en la línea que llaman de 45 grados. En todos los puntos de esa línea, la producción 2000 es igual a la demanda agregada 2000. Esos son, y todos los puntos que hay en esa línea van a ser puntos de equilibrio porque en ellos la demanda agregada es igual a la producción. ¿De acuerdo? Luego meteremos más funciones. Y en el de abajo tenemos relacionado de momento el ahorro y la producción. O sea, el eje de abscisas es el mismo que el de arriba. Lo que varía es el eje de ordenada. Y ahí tendremos el ahorro, tendremos la inversión cuando aparezca en ese capítulo, también la incluiremos ahí en la ordenada, nos aparecerá en la ordenada. Bueno, ya sabemos un poco de qué van estos gráficos. Entonces, lo primero que vamos a incluir es la función de consumo. Entonces, nosotros vamos a considerar que el consumo de los hogares es una función estable de la producción, ¿vale? de la renta disponible de los hogares. Pero ahora de momento, como no hay impuestos, pues la renta disponible va a coincidir con la renta bruta. Que esa es el planteamiento que hizo Keynes, de acuerdo, del consumo de los hogares. Una función estable de la renta disponible. En la práctica, aproximadamente el 60% puede variar en el tiempo, en distintos momentos, de la renta disponible se dedica al consumo. Claro, todo depende también del nivel de renta que tengamos. Las personas que tienen un nivel de renta bajo dedican todo a consumo, ¿vale? El que tiene una renta muy alta, pues su proporción de consumo ya no va a ser tan alta. Bien. Matemáticamente, esa función de consumo la vamos a representar con consumo igual a C sub 0 más propensión marginal a consumir multiplicado por la renta. ¿Vale? Esta propensión marginal a consumir en libros os aparecerá como PMC, tal y como aparece ahí. También se utiliza la letra alfa, también en otros aparece una C minúscula. ¿Eh? O sea, el parámetro que tengamos delante de la renta es lo que va a ser la propensión marginal a consumir, que la definiremos ahora, ¿eh? Todavía no está definido. Y C sub 0 va a ser el consumo autónomo, el consumo que se realiza independientemente de la renta. Entonces, esta función de consumo tiene pues esas dos. Como veis también, esa función de consumo es una línea recta. La representación gráfica es una línea recta. Y esta función de consumo tiene dos partes. C sub 0, que es lo que se consume cuando la renta es 0, con lo cual es la ordenada en origen. Si yo represento esta función aquí, C sub 0 será la ordenada en origen. El consumo que se hace cuando no hay renta. ¿Es posible hacer eso, consumir sin tener renta? Sí, porque se supone que en ese momento lo que haces tú es desahorrar, gastar de los ahorros o bien endeudarte. ¿Vale? Y la propensión marginal al consumo va a ser la pendiente de la recta. O sea, la función de consumo es la que está dibujada ahí en verde y C sub 0 sería la ordenada en origen y la pendiente, que sería el ángulo reformado ahí, eso sería la propensión marginal a consumir, que ahora la definiremos un poco mejor. ¿Vale? Entonces ahí tengo representada yo la función de consumo. C sub 0 y esto. La propensión marginal a consumo, minúscula o alfa o como queráis llamar. Bien, cuando yo represento ahí la función, siempre va, sí, la función de consumo siempre va a tener pendiente positiva porque la propensión marginal a consumir tiene, ya veremos que está comprendida entre 0 y 1. Y cuando definamos qué es, ya veréis por qué tiene que ser siempre positiva. Bueno. Si yo represento esa función de consumo, tendría esa línea recta ahí. ¿Vale? En el punto E estaría en equilibrio. Eso querría decir que el consumo 2000 es igual a la producción 2000. La economía está en equilibrio en ese punto. ¿Qué sucede si nos situamos en un punto a la izquierda de ese punto E, como el punto A? El consumo, la función de consumo, está por encima de la línea de 45 grados, que es la que me indica a mí la producción. Ya ahí la producción es 600. Para estar en equilibrio, el consumo tendría que ser 600. Pero si está aquí el consumo, está por encima de 600. Estoy consumiendo más lo que se produce. Ahí, o de la renta, por decirlo más que de lo que se produce. Con lo cual se produce desahorro. Y cuando el consumo está por debajo de la línea de 45 grados, se produce lo que es ahorro. El ahorro y el desahorro lo vamos a ver mejor en el gráfico de abajo. ¿Vale? Bien, entonces, en el punto en el que la función de consumo corta a la línea de 45 grados va a ser donde está en equilibrio la economía. ¿Vale? Aquí el consumo es 2000, la producción son 2000, está en equilibrio. En el gráfico de abajo tenemos de momento dibujada solamente lo que es la función de ahorro. La función de ahorro es complementaria a la función de consumo. Porque cuando vimos la contabilidad nacional, vimos que la renta era igual a consumo y ahorro. O sea, cualquier unidad, o mejor dicho, cada unidad de renta que tenga un consumidor, la dedica a consumo y ahorro. O sea, la suma de su consumo y de su ahorro es igual a la renta que tiene. O sea, de cada unidad, una parte la dedica a consumo y otra a ahorro. Con lo cual, la función de consumo y la de ahorro son complementarias. Definida una, obtenemos la otra también. La función de ahorro sería igual a menos C sub 0, ¿vale? Que sería el consumo autónomo con signo negativo, más la propensión marginal a ahorrar, multiplicado por la renta disponible. Esta propensión marginal a ahorrar también se denomina S minúscula. ¿Vale? Es ese ahorro, esa mayúscula, nivel de ahorro, esa minúscula, propensión marginal a ahorrar. La parte de la renta que dedica a ahorrar. También, puesto que es complementario al consumo, es igual a 1 menos la propensión marginal a consumir. ¿Vale? Porque de cada euro que yo tenga de renta, dedico una parte a consumir y otra parte a ahorrar, con lo cual lo que dedico a ahorrar es el euro menos la propensión marginal a consumir, que es lo que dedico a consumir. Bien, entonces, esta función, si yo la represento en el gráfico de abajo, la función de ahorro, aquí tengo menos C sub 0, ¿vale? Cuando la renta es cero, el ahorro es negativo, el consumo autónomo es desahorro en cantidad de menos C sub 0. Esa es la ordenada en origen, o sea, empieza en el tramo negativo de la ordenada. ¿Vale? La pendiente sería la propensión marginal a ahorrar, la S minúscula, o bien la pendiente también la podría poner en función de la propensión marginal a consumir, que se usa habitualmente, puesto que como son intercambiables, para no manejar tanta variable, también puedo poner aquí un número C, ¿vale? La pendiente, esto es igual. S es igual a 1 menos. Bueno, como C minúscula es la propensión marginal a consumir. Bueno. Bien. Entonces, si yo la represento ahí, tiene también pendiente positiva y la tenemos aquí. Y en el punto en el que la función de ahorro corta al eje de abscisa, es donde se encuentra el equilibrio ahorro igual a inversión. Lo que pasa es que eso no lo vemos ahora porque no hemos introducido todavía la función de inversión. ¿Vale? Cuando introduzcamos la función de inversión, sí que veremos esa igualdad, ¿no? Pero lo que sí que tenéis que ver es que el punto de equilibrio que encontramos en el gráfico de arriba, el nivel de equilibrio de la renta, coincide con el que encontramos abajo. O sea, también es en 2000. ¿Vale? Bien. Vamos a acabar de explicar lo que es la propensión marginal, media y demás, ¿vale? La propensión marginal, y de hecho ya hemos prácticamente explicado todo, ¿no? En la pantalla anterior. La propensión marginal a consumir sería la fracción de cada unidad adicional de renta que yo dedico a consumir. Y podría dividir la variación en la cantidad consumida por la variación en la renta. O sea, esta expresión me da la propensión marginal a consumir. A mí me dicen, ha aumentado la renta en 300 y ha variado la cantidad consumida en 80. Pues la propensión marginal a consumir sería 80 dividido entre 300. Y si hablo de euro, sería la fracción de ese euro que dedico a consumir, que es el coeficiente de la renta en la función de consumo. Y la propensión marginal a ahorrar sería la parte de la renta que dedicamos al ahorro. Variación de la cantidad ahorrada dividido por variación de la renta, o bien el coeficiente de la renta en la función de ahorro. La propensión media a consumir, que esta no nos había salido, es simplemente el cociente entre la cantidad total consumida dividido por la renta total. O sea, dividir la función de consumo por la renta. ¿Vale? Y la propensión media a ahorrar es simplemente dividir la función de ahorro por la renta. Entonces, si yo pongo ahí la función de consumo, la función de consumo era T sub 0 más la propensión marginal a consumir por la renta, ¿vale? Dividido por la renta. Entonces esto me queda T sub 0 partido por I más I por I partido por I más la propensión marginal a consumir, ¿vale? ¿Correcto? La otra se ve igual a la otra. Entonces, ya hemos visto que la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar son complementarias. Entonces, si yo defino la propensión marginal a consumir como la fracción de un euro que yo dedico a consumir, la propensión marginal a consumir está comprendida entre 0 y 1. ¿Vale? Eso siempre. La propensión marginal a consumir está comprendida entre 0 y 1. ¿Vale? La propensión marginal a ahorrar igual. También está comprendida entre 0 y 1. ¿Vale? 0,6, 0,7, lo que sea. Con lo cual, si sumamos la propensión marginal a consumir y la propensión marginal a ahorrar, nos da 1. Como veis, esto es siempre positivo, la propensión. Por eso, la pendiente de la función de consumo y de ahorro va a ser siempre positiva. Porque es fracción de unidad adicional de la ¿vale? La suma de propensión marginal a consumir y propensión marginal a ahorrar es igual a 1. Y también, la suma de la propensión media a consumir y la propensión media a ahorrar es igual a 1. ¿Vale? Esas dos igualdades se cumplen siempre. ¿Y qué me queda por decir? Bueno, una cuestión únicamente más. La propensión marginal a consumir la podríamos definir. Está definido como incremento, ¿no? Pero sería la derivada de la función de consumo con respecto a la renta y sería igual a la propensión marginal a consumir, ¿no? El coeficiente de la I. Vale. Entonces, como relación entre una y otra, lo que he dicho, la suma de las propensiones marginales es igual a 1, la suma de las propensiones medias es igual a 1. Y la propensión media siempre es mayor que la propensión marginal. Motivo, se ve aquí. La propensión media, que la tenemos aquí, es igual a la propensión marginal más algo más. Con lo cual, la propensión media siempre es mayor que la propensión marginal. ¿Vale? Bueno. Más. Continuamos. Bueno, Aquí tenemos dibujado el ejemplo que aparecía donde salen los 2000, sería esta función que es la pared que aparece en el libro digital, 400 más 0,8i, 400 es el consumo autónomo, aquí tendríamos el 400, la ordenada en origen, vale. 0,8 es la propensión marginal a consumir, que es la pendiente de la función de consumo, y ¿qué es lo que me queda aquí, que me marca aquí? La propensión media. Esto, si os acordáis de microeconomía cuando hablábamos de la productividad marginal, la productividad media, que era, pues la productividad marginal era la pendiente de la tangente a la función de producción y la productividad media era la pendiente del rayo vector, pues esto es igual. La productividad media es la pendiente del rayo vector que sale del origen de coordenadas y va pasando por cada uno de los puntos. O sea, la productividad media de la función de consumo para el valor A va a ser este que hay aquí, que sería el ángulo de este rayo vector. La pendiente de la otra es la tangente, porque sería lo mismo. Lo que pasa es que como es una línea recta, la pendiente es constante en todos los puntos. Con lo cual la propensión marginal es constante y la pendiente de todo ello es constante. Bueno. Con lo cual vemos también que conforme vayamos incrementando la renta, la propensión marginal se va a mantener constante porque es la pendiente de la recta, pero la propensión media va a ir disminuyendo porque vamos a ir obteniendo la pendiente de estos rayos vectores que son cada vez más aplanados. Esto conforme se va aumentando la renta y vamos teniendo los puntos A, B, C. Bien. ¿Cuál sería el consumo? Pues el consumo para un nivel de renta, por ejemplo, de 1000, pues sería multiplicar 0,8 por 1000, sumar de 400, y eso nos daría el nivel de consumo. Bueno. Vamos a pasar al otro apartado, que sería el del consumo agregado. Bien. Donde vamos a ver los determinantes del consumo, introduciremos ya la demanda de inversión, la función de inversión. ¿De qué depende el consumo agregado de la economía? Porque lo que hemos visto hasta ahora ha sido un poco lo que puede hacer o lo que es el consumo de una familia, de un consumidor individual. Bueno, ¿cuáles son los determinantes del consumo agregado? Por un lado, el fundamental que nosotros utilizamos como en las funciones como más a menudo es la renta disponible. Esa es la variable de la que depende el consumo, ¿vale? Hay otras teorías que dicen que, bueno, que aparte de la renta disponible hay otra serie de rentas, podemos llamar, que de las que depende el consumo. Uno de los planteamientos es el de la renta permanente. Entonces, según esta teoría, el consumo agregado dependería del total de ingresos de las familias, tanto los actuales como los futuros, ¿eh? Porque tenemos capacidad para, digamos, actualizar, me refiero, a llevar al presente tanto los ingresos futuros como los pasados, ¿eh? O sea, yo del pasado puedo generar ahorros y del futuro, de ingresos futuros que yo tenga aquí, puedo traerlos al presente mediante préstamo. Pidiendo un préstamo, consumiré hoy con vistas o basándome en renta futura que yo vaya a tener. Entonces, dentro de esta renta permanente tendríamos también la hipótesis del ciclo vital, que vendría a decir que la renta, que aquí sitúo yo la renta del individuo, y aquí el tiempo, yo cuando empiezo el tiempo me refiero a la vida laboral, ¿vale? A la vida a partir de que empiezo a trabajar. Normalmente cuando se empieza a trabajar, pues los salarios, sería la gente disponible, los salarios suelen ser bajos, luego suelen incrementarse a mitad de la vida laboral o cuando estás en la mejor situación laboral posible, son más altos y al final vuelve a disminuir, pues cuando ya pasas a ser pensionista, normalmente los ingresos ya se estancan y suelen ser menores que estando en activo. Si tienes suerte. Entonces, la hipótesis del ciclo vital lo que dice es que las economías un poco prevén esto y realizan un consumo medio. Hay ciertos momentos en los que desahogan y hay otros momentos en los que ahorran. Esto es, pues bueno, más o menos cierto. Luego cada familia podrá tener su casuística, pero sí que al principio de nuestra vida laboral solemos endeudarnos, pues si te tienes que comprar un coche, si te compras un piso, lo que sea, a mitad de la vida laboral, si tienes suerte, pues entonces vas a tener ya capacidad de ahorro y en los últimos años de vida pues puede haber también momentos de desahorro, porque para empezar las pensiones tienen un límite máximo, ¿no? Las pensiones públicas. Con lo cual, aunque tengas una nómina de 4.000 euros, no percibes y cotices por los 4.000 y demás, no percibes la pensión de 4.000. La pensión máxima son 2.000 y pico euros. Cotices lo que hayas cotizado, ¿sí? Bien. Y otro determinante podría ser lo que se llama el efecto riqueza. Esto viene a decir que cuanto mayor es el nivel de riqueza, la riqueza va a ser mis posesiones, por decirlo de alguna forma. Entonces, cuantas más cosas tengo valiosas, mayor va a ser mi consumo, ¿vale? Si yo tengo acciones o fondos y tengo dinero ahorrado, aunque mi renta sea igual que otra persona que no tenga eso ahorrado, yo por ese efecto riqueza gastaría más que esa otra persona. Bien, pero vamos, el que nosotros vamos a utilizar más es el de la renta disponible. Esto es una cuestión más teórica, de mirarla en el libro, lo de la renta permanente y el efecto riqueza, pero luego nosotros en la práctica, en problemas, siempre consideraremos lo que es la renta disponible, que la renta disponible va a ser la renta nominal menos los impuestos. Cuando aparezcan, los tendremos que colocar. Bueno, vamos a ver ahora un poco de todo lo que hemos hablado relativo al consumo para tenerlo un poco claro. La función de consumo, como la hemos representado gráficamente en ese eje, la función de ahorro como complementaria a la función de consumo. De hecho, yo si sumo las funciones me va a dar que la renta es igual a la renta, vamos, voy a simplificar todo. Representación gráfica de la función de ahorro en el gráfico de abajo, las propensiones marginal y media al consumo y al ahorro, y los determinantes. Bueno, pues vamos a pasar ahora a estudiar la demanda de inversión. Así como el consumo lo considerábamos como una función estable y que no varía mucho, digamos, la inversión, la demanda de inversión, que es la inversión que hacen las empresas en capital fijo, es muy variable. Y de hecho Keynes consideraba que las crisis económicas eran consecuencia de variaciones y alteraciones de esa demanda de inversión. Esa demanda de inversión incluiría la demanda de inversión en vivienda que realizan las economías domésticas, la inversión en capital fijo que hacen las empresas y la inversión en existencia, que son la acumulación de existencia no vendida. La inversión en viviendas no la consideramos. Vamos a considerar siempre que hablamos de inversión de las empresas, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? ¿Qué es lo que determina el nivel de inversión de las empresas? Bueno, el primer factor que influye en la inversión de las empresas, y es el que utilizaremos para representar gráficamente la función de inversión, es el tipo de interés. O sea, la demanda de capital físico depende del coste del dinero, ¿vale? Bien sea porque yo tengo que pedir prestado como empresa un préstamo a un banco para hacer la inversión, o bien porque yo tengo dinero que utilizo para la inversión como empresa. Pero si yo utilizo dinero que tengo ahorrado para hacer una inversión en la empresa, estoy a la vez renunciando a obtener un interés de ese dinero, que yo podría obtener una rentabilidad si lo situara en un banco o en un fondo o en lo que fuera, ¿vale? Que sería el coste de oportunidad de hacer la inversión. O sea, tanto en un caso como en otro, yo tengo como coste de la inversión el tipo de interés, bien sea por el préstamo que tengo que pedir o bien sea por como coste de oportunidad al no dedicar el dinero ahorrado en la empresa a una inversión productiva. Cuando el tipo de interés baja, ¿qué es lo que sucede? Cuando el tipo de interés baja, a mí me supone como empresa menos coste pedir un préstamo, porque yo tengo que devolver el préstamo más los intereses. Entonces, si los intereses son menores, pues tengo menos coste, con lo cual aumenta mi beneficio, ¿vale? Por otro lado, el descenso del tipo de interés también incrementa la inversión. O sea, estamos hablando de terminar el interés, con lo cual un descenso del tipo de interés aumenta la inversión porque disminuye mis costes. Pero un descenso del tipo de interés también aumenta la inversión porque hace que proyectos de inversión resulten rentables. O sea, si tengo una empresa, puedo tener distintos proyectos de inversión. Y esos proyectos de inversión puedo tener previsto que tengan una determinada rentabilidad. Con lo cual, yo haré un proyecto de inversión si la rentabilidad que obtengo de esa inversión supera el coste que tengo de hacerlo. Con lo cual, hay proyectos que no estaré realizando porque el coste supera el rendimiento que yo tengo de la inversión. Pero si baja el tipo de interés, ese rendimiento va a poder situarse por encima del coste. Entonces, por esos dos motivos, un descenso del tipo de interés va a hacer incrementar la demanda de inversión o la inversión que hagan las empresas. El nivel de producción también afecta, o sea, el nivel del PIB, del Producto Interior Bruto, también afecta a la inversión. Una variante de ese planteamiento es lo que se llama el principio del acelerador, que ya veremos que aparece en temas más adelante, que es un poco lo que hace que la variación de la inversión de las empresas produzca los ciclos económicos. Bueno, la política fiscal para las empresas serían los impuestos sobre beneficios, serían las subvenciones, también pueden afectar a la inversión porque afectan a los beneficios de las empresas. Y las expectativas empresariales también afectan y mucho a la inversión, porque yo si preveo o tengo expectativa de posible crisis en los próximos años, o yo no me fío de cómo va a ir la economía, no me meteré en proyectos de inversión, porque son costes de los que obtengo beneficios a largo plazo. Bueno, entonces, una vez que la tenemos definido, podemos representarla gráficamente, porque claro, tenemos que representar la demanda de inversión con respecto a una variable. Entonces, nosotros la que vamos a ver, la variable con la que vamos a representar la demanda de inversión, es el tipo de interés. ¿Vale? Y veremos movimientos a lo largo de la curva y desplazamientos de la curva. Entonces, aquí podríamos representar la demanda de inversión en abscisas, el tipo de interés en ordenadas y, bueno, pues una curva así, dependiente negativa. ¿Vale? Mayor tipo de interés, menos inversión. Baja el tipo de interés, mayor inversión. Y los desplazamientos de la demanda de inversión, de la curva de inversión, se producirían siempre que se modificara cualquier otra variable que afecta a la inversión distinta del tipo de interés. Por ejemplo, desplazan hacia la derecha, hacia afuera. ¿Qué significa que desplacen hacia la derecha? Pues dado un tipo de interés, pues que haya más inversión. Y desplazarían hacia la derecha pues cosas que benefician la inversión, como podría ser un aumento del PIB. O sea, vamos a referirnos a los determinantes anteriores y los que benefician la inversión la van a desplazar hacia la derecha. Pues va a ser un aumento del PIB, una mejora de las expectativas empresariales y, por ejemplo, una reducción de los impuestos sobre beneficios, el impuesto de sociedades. Y al revés, una subida del impuesto de sociedades, un empeoramiento de las expectativas o un descenso del PIB va a producir un desplazamiento hacia la izquierda. Y para el mismo tipo de interés, que puede no haberse modificado, la inversión será, en este caso, menor. Vamos a pasar a ver ya el modelo keynesiano del multiplicador. Bueno. Ese modelo keynesiano del multiplicador lo que nos va a explicar es, para decir, cómo se determina el nivel de producción a corto plazo de la economía. Entonces, para determinarlo, utilizaremos las dos funciones que os he dicho que había en los gráficos. Por el enfoque del gasto sería la igualdad, demanda agregada igual a producción, y por la igualdad ahorro inverso. ¿Vale? Luego hacemos la expresión algebraica de ese multiplicador y el análisis gráfico. Bueno, vamos a ir un poco más. Vale. ¿Qué cambia ahora en este gráfico con el primero que teníamos, que solo tenía la función de consumo? Ahora añadimos la función de inversión. Bueno, ahora los gráficos, el de arriba es el de la igualdad ahorro-inversión. Que al principio lo tenía puesto ahí abajo, pero ahora aquí está arriba. Aquí lo que hemos añadido es incluir una función de inversión, como una línea horizontal. En ese caso, nosotros estamos considerando que la función de inversión no depende del nivel de renta. Con lo cual, al no depender del nivel de renta, es una línea horizontal a la altura del nivel de inversión. Es exógena en este caso, ¿eh? Está dada. Y en el gráfico de abajo tenemos que la demanda agregada es consumo más inversión, puesto que es constante, no depende del nivel de renta, que aquí teníamos T sub 0, pues ahora tenemos T sub 0 más I. Cero en este punto de aquí. ¿Vale? Lo que hemos hecho es desplazar paralelamente, aquí tenemos solo la función de consumo, y aquí tenemos consumo más inversión, el gasto total. Y aquí es donde se produce punto de equilibrio, ¿vale? Protegida. Aquí, donde corta la línea de 45 grados, coincide el mismo nivel de atenta con el punto en el que el ahorro corta, la función de ahorro corta a la función de inversión, ¿vale? Aquí es donde se ve mejor que ahorro es igual a inversión, ¿vale? En ese punto. Bien, nosotros utilizaremos esto en cuestión de ejercicios porque veremos pues si se aumenta el consumo autónomo, si aumenta o varía la propensión marginal, ¿qué pasa con el equilibrio? ¿Vale? Bueno. A ver. Nos queda mucho, nos queda poco. No, bien, vamos. Bien, acabaremos. Bueno, entonces vamos a ver ahora ya cómo obtenemos el equilibrio, o sea, la expresión analítica del multiplicador y qué significa gráficamente eso del multiplicador. Bueno, el multiplicador. El multiplicador en este caso va a ser esta expresión que tenemos aquí, que aquí la tenemos igual. Aquí arriba la hemos obtenido de la igualdad a otra inversión y aquí la hemos obtenido de la igualdad demanda agregada igual a consumo más inversión. ¿Vale? En la parte de arriba, yo lo que hago es poner la expresión de la función de ahorro igual a I sub 0 porque digo que es exógena. Luego aparecerá también función de inversión que depende de la renta, ¿eh? Pero en momento lo estamos considerando exógena. Entonces, ¿qué es lo que hago yo aquí? Despejar la I, la producción. ¿Vale? Y entonces me queda que la renta es igual a 1 partido por 1 menos tasa, 1 menos la propensión marginal a consumir, más consumo autónomo, más inversión autónoma. ¿Vale? Entonces, esto que tenemos aquí, 1 partido por 1 menos la propensión marginal a consumir, es lo que se llama el multiplicador, que se le suele poner también con la letra K minúscula, que es lo que tenemos aquí. Y C sub 0 más I sub 0 es el componente autónomo. Son las variables que no dependen de la renta. ¿Vale? Entonces ya he obtenido analíticamente el valor del multiplicador. Y en la parte de abajo, si yo de esta expresión I igual a consumo más inversión, que la renta, el producto interior bruto, igual a consumo más inversión, sustituyo consumo por su función, y la inversión por I sub 0, tengo la producción I en los dos miembros. Si yo despejo, me queda esta misma expresión, ¿vale? Es la misma, la de arriba que la de abajo. Se puede obtener por un lado o por otro. A mí me interesa el multiplicador. Ese multiplicador es mayor que la unidad, siempre. ¿Por qué? Porque alfa es menor, alfa o la propensión marginal a consumir es menor que la unidad. ¿Eh? Entonces, si la propensión marginal a consumir es 0,8, pues sería 1 menos 0,8, sería igual a 1 partido por 0,2. ¿Vale? Esto es igual a 5, ¿no? ¿Vale? Este es el multiplicador. ¿Qué sentido tiene cuando decimos el multiplicador? Bueno. Pues gráficamente lo vamos a ver aquí. Imaginemos que la inversión autónoma se incrementa. ¿Vale? Digamos que aquí era 100 y pasa a ser 200. Puesto que es exógena, es un valor que me da, puede incrementarse o modificarse en cualquier modo. Pues si os fijáis, el equilibrio inicial lo teníamos aquí, utilizando la igualdad de la inversión, y ahora lo tenemos aquí. El nivel de renta correspondiente, o la variación de la renta, es gráficamente mayor que la que se ha producido aquí, que el incremento de la inversión. Entonces, y eso es debido al multiplicador. Entonces, cualquier variación, por ejemplo, del componente autónomo, va a producir una variación de la renta en una proporción mayor en la inicial. Y esto es así porque la venta está incluida dentro de la unidad de consumo, por ejemplo. Entonces, si yo incremento en 100 unidades la inversión, inicialmente la venta se me incrementa en 100 unidades. ¿Pero qué ha pasado? Que esta renta aquí también se me ha incrementado, con lo cual el consumo se incrementa y se genera un proceso de retroalimentación que hace que el incremento de la renta final sea mucho mayor que el incremento del componente autónomo. Entonces, ¿a cuánto se incrementa la renta? Pues en este caso, el incremento de la renta sería de 500, nada más y nada menos, porque sería el multiplicador por el incremento de la renta. Entonces, aquí abajo lo tenemos. Variación de la producción es igual a 1 partido por 1 menos la propensión imaginada a consumir por la variación del componente autónomo. Si el componente autónomo ha incrementado en 100 y en este caso que yo estoy puesto, el multiplicador es 5, ¿vale? Pues la variación de la producción sería un incremento de 500. Por ese motivo, por la existencia del multiplicador, es por lo que la inversión, que es muy variable, puede producir cambios muy importantes en el producto interior, ¿vale? Por el efecto del multiplicador. Bien, ¿qué más nos queda? Bueno, nos queda por último lo que es la paradoja de la frugalidad, bueno, y es un planteamiento de que un mayor deseo de las economías de querer ahorrar más, por lo menos en el corto plazo, va a traer consigo, en según qué circunstancias, un descenso de la producción. ¿Vale? Entonces, si aumenta el ahorro autónomo o disminuye el consumo autónomo, ¿qué es lo que va a suceder con la función de demanda agregada? Pues que va a desplazarse, digamos, hacia abajo paralelamente. Si se desplaza hacia abajo, fijaros que el equilibrio pasa a estar ahí, con lo cual ese mayor ahorro de las familias se traduce en una disminución de la producción. Y en el gráfico de la derecha, donde tenemos la igualdad de ahorro e inversión, el ahorro, el incremento del nivel de ahorro, supondría un desplazamiento paralelo hacia arriba de la función de ahorro. Y el mismo desplazamiento hacia la izquierda del nivel de producción. ¿Sí? Porque el equilibrio pasaría de E sub 0 a E sub 1. Esto, si lo que varía es el ahorro autónomo, ¿eh? Pues si ponemos en la función de consumo, el matriz de consumo era C sub 0 más alfa por I. ¿Vale? Bien. Mayor ahorro supondría, mayor ahorro autónomo sería menos consumo autónomo, ¿vale? Y disminuiría. Y eso es un desplazamiento paralelo de hacia abajo. Pero también podría variar la propensión marginal a consumir. Si yo variara, disminuyera la propensión marginal a consumir, estoy incrementando la propensión marginal a ahorrar. Estoy diciendo que de cada euro que yo tenga, quiero ahorrar un poco más. Eso no produce un desplazamiento paralelo, ¿eh? Para producir un desplazamiento paralelo, tendría que estar en el eje de ordenar. Pero en el eje de ordenar no está. La propensión marginal a consumir o la propensión marginal a ahorrar es pendiente, está en la pendiente, con lo cual una disminución de la propensión marginal a consumir lo que va a traer consigo es una disminución de la pendiente, ¿vale? Esto en el ejercicio se llama demo viendo más, ¿vale? Bueno, pues con esto, bueno, sí, ya hemos acabado. Aquí tendríais, bueno, el resumen, preguntas de exámenes de años anteriores relativas a este tema. Yo creo que aquí se puede hacer, sí, obtener rentas de equilibrio, tener propensiones, vale, hay unas cuantas preguntas. En la próxima tutoría pasaremos ya al tema 6 e introduciremos en este mismo modelo el sector público, impuestos y gasto público y el sector exterior. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con el capítulo 3. Ya, la verdad es que se va a complicar. Adiós, hasta la semana que viene.